A ver, Matu, pensá.
Sí, me acuerdo.
Sí, sí.
Recuerdo todo.
Basta. El mejor programa.
Sí, sí.
Metro.
Basta Radio. Basta
programa. Impecable.
Bien, Matata.
Señoras, señores, con todos nosotros, Damián Reis.
Gracias.
Hola, Damián. ¿Todo bien? ¿Estás cómodo ahí? Porque está el micrófono medio caído.
Sí, sí.
Está
con problemas. Me siento como en cuarto grado cuando me subían el micrófono porque era petizo, ¿no?
¿Era peticito?
Sí, era peticito. Siempre fui peticito y siempre había como, bueno, en el salón de actos.
Claro.
Subían el micrófono.
¿Cómo se fabrica un sahumerio? Perdón, porque yo tengo la idea que existen, no sé, o que caen de los árboles o que están detrás de las piedras.
Hay una planta de sahumerio, ¿no?
Mira, yo tuve una experiencia, fue de mis primeros trabajos,
claro,
hace muchos años. Y fue, para mí era como un taller clandestino.
Ajá.
O sea, a la distancia siento que estuve como en una marca, ¿viste? Como de ropa y estaba
sí,
ahí.
Sí.
Era un sótano. Me acuerdo, bueno, este es un dato, no había nada, lo conseguí creo que por un volante del barrio.
Sí.
Tenía 17 años.
¿Qué barrio?
Chacarita.
En Chacarita, muy bien.
Y entonces fui un hombre muy extraño, el que tenía como un lugar donde, bueno... La tarea era, había que mojar el palillo como en esencias y salía y ponerlo como en un dispositivo con un montón de agujeritos.
Ajá.
Ese era el laburo, ¿se entiende?
Okay.
Como un montón de agujeritos. Entonces iba colocando la varilla. Claro, no había, éramos cuatro.
Sí.
Y no había sillas.
¿Qué?
No había sillas. No,
¿cuántas horas laburabas?
Te confirmo, era
clandestino.
Sí, obviamente.
Digo, señor, no hay silla. Y no hay silla. Bueno, me fui a mi casa y me traigo una silla de mi casa. Él me traía mi propia silla y bueno,
¿tú duré... ¿Te llevabas la silla?
Sí, o... sí, creo que sí. Duré, no sé, 15 días. Imagínate que...
Y Damián, ¿esos aromas ya estaban en el momento que se hacía el proceso?
Sí, sándalo, me acuerdo del sándalo, el patchouli.
Patchouli,
claro. Pero era muy sospechoso todo, la verdad.
Y sí. ¿Y cuánto se hacía por día? Años. ¿Calculaste más o menos?
No.
Pero cientos de miles.
Pero lo mojabas como quien moja una vainilla en la
chocolatada. Sí, sí, había como algo y se iban poniendo, ¿no? Ese es el trabajo.
Sí.
Era muy rústico, ¿eh?
Sí, clarísimo.
Digo, no era...
¿Y eso se vendía después en la feria más triste del mundo que queda en Parque Los Andes?
Supongo, polémico, ¿eh?
Polémico.
A mí me gusta.
No,
es
está
triste.
Bien. Ahora está un poco que te venden de a un cairel que quedó de una
pero
lámpara
encontrás,
usada.
Pero encontrás cosas...
Por ejemplo, ¿qué se puede encontrar?
Encontrás colecciones de revistas. He encontrado colecciones de revistas. A mí me gusta mucho el cómic. He encontrado mucho cómic antiguo.
De Pratt, de eso.
Sí, sí. O muñecos raros. No, hay que buscar.
Okay.
Hay que buscar. Pero
hay que tener paciencia y recorrer. Es grande igual. El Parque de los Andes
es
gigantesco. O sea, que está ahí en Dorrego y Corrientes.
Sí, así es.
Cerquita del cementerio de Chacarita. Yo también viví un tiempo en Chaca. ¿Seguís viviendo ahí?
No.
¿Por dónde?
Yo vivo
¿qué
en Tigre,
barriada?
En Tigre.
¿En
me
el
fui
Tigre?
A zona norte.
Ok,
sí,
perfecto.
Sí.
Fuera de la urbe.
Sí, que es otro planeta, ¿no? Muy interesante también.
Hace poco hablamos del Delta. Y estamos fascinados con el Delta, como tener una casa ahí, si está buenísimo, si no está tan bueno. No tenemos las respuestas.
Y todas esas, para mí, yo vivo en Continente, que también es un lugar muy interesante, porque, viste, generalmente Tigre te lleva al Delta, pero está el Tigre que se dice... Tigre Continente, que también es un planeta a descubrir, ¿no? Hay lugares muy interesantes, muchos clubes de remo antiguos.
Claro.
Pero la isla sí, la isla tiene su... hay que aguantar, resistir. Es lindo, pero...
Lindo en verano. La isla
lindo
en invierno.
En invierno es mucho frío. Y bueno, y también estás un poquito aislado, ¿viste?
Convivir con el agua.
Convivir con las subidas, las bajadas.
Claro.
Tiene esa cosa, pero... Lo que está bueno es que está muy cerca y es tiene algo de aventura y
sí,
por
está
supuesto.
Bueno.
Y esos inviernos de Tigre son de ocio creativo, te invitan a cobacharte y escribir.
Y tiene, yo digamos vivo en, digamos, no vivo en la isla, vivo en el continente, pero sí, tiene algo, que te arropa un poco, ¿no?
Ok.
Un poco, no mucho, pero a veces sí.
¿Y estimula guiones, creatividad y eso? ¿Escribís ahí
en esos ratos? Laburo ahí, sí. Trato de encontrar un espacio para laburar. Cada vez es más difícil, ¿no? Yo en general no soy muy... Laburo mucho en los bares, anoto cosas, soy más del urbano.
¿Laburás constantemente o solo cuando estás por estrenar algo o hacer algo?
No, constantemente. Trato de siempre tener la famosa libretita y anotar cositas que me pueden disparar una idea, ¿viste? Siempre me parece que que es mi forma, ¿no? De estar, ver qué me dispara, situaciones o caras o cosas que me sirvan para por ahí acopiar material.
Claro. ¿Y ahora estás haciendo radio, Radio Nacional, con
Silvina Chedía? Sí, estoy a la mañana, sí, en la segunda mañana sería, de 10 a 12. Sí, ahí en un programa AM, una experiencia muy interesante, nueva, muy linda.
Nosotros la queremos mucho a Silvina.
Sí, muy buena onda.
Vino a hacer su letra y música al programa.
Sí, claro. Con ella.
Sí.
Le cagamos la carrera en una tarde.
y hace letra y música. Con Esteban Morgado. ¿Con Esteban? También, claro, okay. Con Esteban dos veces por semana.
El maestro.
Y se escucha mucho Radio Nacional en el interior también. Claro. Así que eso está bueno, que hay como otras escuchas, ¿no?
Muy bien. Y ahí nos contás que estás haciendo personajes.
Sí, hago la parte de humor, sí. Hago personajes que, bueno, curiosamente muchos hice en...
Con mucho orgullo hay que hablar.
Sí, en el programa en Day Tripper,
claro.
Que laburé hoy... Le estaba comentando a uno de los productores, uh-huh. 6 años, ahí estuve mucho tiempo, montón, mucho
claro.
Tiempo,
sí.
Así que tengo muy lindos recuerdos, éramos donde acá está abajo. Blue ahora,
claro. Exactamente.
Y con Juan Di Natale y demás secuaces.
¿Y qué personaje estás haciendo en la
cocina? Mira, estoy haciendo Ricoletti, que es este actor, que es un personaje que ya hago es hace hermoso, mucho. Sí. Hace
qué bueno que viva Ricoletti, por siempre viva Ricoletti.
Para quien no sabe qué es Ricoletti, porque hay muchos que tal vez no te han escuchado. ¿Qué es Ricoletti?
Ricoletti es un actor, básicamente es un actor, pero es como el lugar común del actor, ¿no? Del actor comprometido, del actor que no sé, siempre tiene grandes causas. Y no es un chanta en realidad, es un tipo que cree en lo que él hace. Lo que pasa es que a nadie le interesa y es un fracaso permanente. Claro. Pero él va y habla de su carrera y habla de su docencia y bueno.
De sus años en el exilio.
Sus años en el exilio, en los años de plomo. Y
que fueron antes de la dictadura para él, es una cosa rarísima.
En el año 83 exilio.
También, después.
Pero también hizo revista.
Hizo revista, hizo teatro infantil, hizo publicidad, hizo todo.
La vida del actor.
La vida del actor, que es un poco también, por eso digo, es como reírse también de uno. Sí, claro. Obviamente, porque yo soy eso también. Uh-huh. Pero bueno, con un poco de distancia y sí, ahí hago, bueno, ahí en la radio doy clases y hago también un taxista que se llama José Pleplik, uh-huh. Que era un taxista que ahora es remisero. Mirá vos, la vida lo fue llevando al remis.
Sí.
Abandonó, yo
se
creo que
tacho.
Sí, por las competencias.
Claro.
Se fue al remis, estaba como más vegetariano, antes era un poco más agresivo y ahora quedó como una especie de baba.
Uy, lo quiero escuchar.
No, y además, perdón, vuelvo a Ricoletti un momento, necesito el letra y música de Ricoletti.
Lo va a ver.
Que Silvina entreviste creo con que las canciones que atravesaron a Ricoletti.
A fin de año lo va a ver.
Por favor.
Bueno, y hago así otros personajes. Son. Y después hago como otros lugares que por ahí tienen que ver conmigo, que están un poquitito más corrido del humor, pero que tienen que ver, por ejemplo, con no sé, homenajes a la corbata. Entonces hago como una especie de loa a la corbata y bueno, como que tiene que ver con un poco más corrido del humor claro, directo y por ahí se va para otro lugar, ¿no?
Es que hiciste absurdo.
Sí, a mí es lo que me gusta, claro. Sí, a mí me gusta por ahí, digamos, el humor sí es como un lenguaje, pero también correrme un poquito y buscar por ahí otros lugares más... Más que no tan
sí, no sos
directo.
Tan del pie y el remate vos,
no,
me parece.
No,
sos,
no.
De la, sos de la construcción del momento.
Exactamente, o del personaje, claro. o de la situación, pero sí que el humor lo atraviese, ¿no? Eso es la
a través de la, yo creo que me he reído mucho con vos a través de la desgracia del personaje, ¿no? Que lo planteas de una manera casi cotidiana y vos decís lo que le está pasando a este pibe
claro,
en este momento.
Claro, sí, siempre me parece que el humor también funciona así, ¿no? De uh-huh. situaciones sórdidas o situaciones no deseadas y. Y eso hace que uno se ría también como catarsis.
Es el humor que haces y es el que te hace reír a vos al mismo tiempo
sí,
o te reír
sí,
de otras cosas.
Sí. A mí...
¿Qué te gusta ponerle?
Bueno, en ese sentido soy como clásico, ¿viste? Sí. No sé, de Groucho Marx. A mí me gusta...
Sí,
a Buster Keaton. Y sí, me gusta el humor de situación. Me gusta el humor de situación más que de por ahí, más del chiste.
Sí.
¿Benny Hill te gustaba?
Sí, me encantaba. Claro. Bueno, claro, eso era muy particular o... Sí, en ese sentido soy clásico, Pepe Biondi, Capusotto me hace reír, uh-huh. Sí, no, en ese sentido soy como trato de ser amplio, ¿viste?
¿Te reís con carcajadas o con la cabeza? Porque a veces el cómico, al ver los hilos de cómo viene el chiste, te reís a veces con la cabeza más que con el gesto.
Y uno tiene los vicios de sí. Uno empieza a ver como todos los humoristas vemos cómo se construyó. Pero yo creo que también cuando me sorprende me río, ¿viste? Cuando claro. Trato y uno agradece, porque no es fácil.
Claro.
Y aparte ahora el humor está como muy esparcido por todos lados, ¿viste? Como que en general el humor está todo, todo es humor ya,
sí,
prácticamente.
Pero ¿no? Es, termina siendo un problema que la realidad a veces supere lo que uno quiere hacer como un chiste. No sé, que existe un Donald Trump, que antes hubiese sido una caricatura de un político.
Sí, y sí, no sé si es un problema, pero es un desafío, digamos. Por eso a veces, digo, ¿cómo competís con Donald Trump o con...? No sé, voy a decir una cosa, pero hoy veía el urólogo,
sí.
Digo, que no es gracioso, pero bueno.
En un punto lo es.
Claro. Digo, viste, ya es una figura, entonces digo, ¿qué? Entonces por eso digo, viste, ¿cómo ir por la tangente o por ahí ir buscar huecos que no están, viste, que no están ahí? Porque sí, la realidad es cada vez más patética y más graciosa en un punto.
Y también
es la manera de sobrellevarla.
Claro.
Y con todo esto nuevo que hay acerca de los cuidados respecto al bullying y todo eso, ¿no se te complica un poco a la hora de generar el chiste? Porque cuando uno hace un chiste siempre estás ofendiendo a alguna minoría o a alguien.
Sí.
¿Cómo lo manejas eso?
Bueno, yo trato de en general no comerme la cabeza con eso. Trato de sí, uno tiene sus límites.
Y sus filtros.
Y su filtro. Pero por cuestiones de uno, no. Son cuestiones personales que hasta yo no hago chistes con eso, pero me parece que. Igual sí siento que estamos viviendo una etapa donde uno, algo hay como una alerta de decir, no, acá no.
Con esto no.
Con esto no.
No se puede hacer más chiste.
No sé, pero me parece que hay que ir cediendo, porque también es jodido, ¿viste?
Claro, pero una cosa es cuando vos haces una obra de teatro donde está escrito y uno puede tener unos filtros, y cuando estás al aire en la radio, ponele con Silvina,
sí.
A veces, viste, te gana el muñeco de meter un chiste y sigo y la pifié.
Sí, pasa. Pero me parece que es una cosa de autocensura de uno. Creo que por ahí es más de uno que finalmente... Porque también el humor pasa, ¿viste? Y también los tiempos... Bueno, ya está, nos olvidamos al segundo, ¿viste?
Sí.
Entonces, eso también es a favor.
Sí.
No es que ahora, ¿viste? Eso tiene a favor de que como nada se detiene... Uh-huh. Sí, yo, por ejemplo, esto que decías de hacer humor con el exilio, ¿viste? Con temas que no se joden y bueno... Yo digo, bueno, vamos al Teatro Negro de Praga, ¿viste? No sé, ¿viste? Un poco sí, siempre desde el lugar con que se hace y tratando de no ofender. Y,
claro.
Si no, también es
ridiculizando al personaje y no a esa etapa tan jodida.
Exactamente,
es
el personaje, ¿viste?
Claro.
No, si no es un bajón.
Exacto.
Si no, también estamos, muchachos, cerremos todo.
Sí, obvio. Pero, ¿y crees que cambiaron los tiempos del humor también?
Sí,
no sé,
sí.
Pasaron muchos actores acá, artistas en realidad, porque hubo músicos también y hasta artistas plásticos que fueron al paracultural y era un momento de explosión de libertad de expresión después de la dictadura y demás, y se trataban otros temas y con otros tiempos y en otro momento y con otro público, quizá con otra educación.
Yo creo que era otro público, creo que por ejemplo el paracultural era un momento muy particular, era, bueno, veníamos de una dictadura y bueno, era la democracia, era una coyuntura, entonces se rompía todo.
Sí.
Eso es algo que no se volvió.
No se volvió a repetir.
No,
gracias
va,
a Dios. En
gracias
punto.
A Dios. Entonces, ese momento la gente necesitaba algo que le rompa en la cabeza. Los actores necesitábamos, la gente que estaba haciendo cosas en ese momento, romper también. Entonces dio algo muy particular. Yo creo que tiene que ver con una coyuntura muy especial de ese momento. Ahora, bueno, es otra la historia, las redes sociales, hay un montón de cosas que también estamos entrando en otra etapa, en otro, todos estamos como siendo atravesados por un montón de cosas que, viste, uno es analógico, viste, yo vengo del cassette.
Nativos analógicos,
claro,
obvio. Vengo.
Entonces, bueno, hay que adaptarse y en el humor también pasa, sí, hay cosas que... Porque también el humor es código, ¿viste? Es, bueno, nos reímos de algo. Y si vos no estás... ¿Viste? Los pibes... Igual también hay mucho prejuicio con eso. Porque, por ejemplo, la obra esta, Automenaje...
Sí. Que, el nombre está genial.
Que hice en la plaza, que voy a seguir haciendo. Tiene una cosa generacional. De un hombre, de un actor, de ponerle 50 y largos, que habla de la militancia, qué sé yo. Y bueno, muchos pibes, yo pensaba también que muchos vinieron pibes de 20 años y se rieron, ¿viste? Y entendían, y por ahí no entienden cosas, pero, ¿viste? Hay algo que también uno, es muy, ¿viste? El prejuicio, ¿no? Sí. Y por ahí se ríen igual, ¿viste? Los pibes también necesitan, ¿viste? Si no, es, ya lo ponemos, ¿no? Bueno, son youtubers, claro. Son, ¿viste? Chicos que nada más, ¿viste? Y por ahí, y está bueno, habrá cosas ahí que uno no... Es otra generación,
sí.
Pero también está bueno que haya otras cosas. Creo que quieren otra cosa, ¿viste?
Y los pibes tienen contacto también con gente de generaciones anteriores y se pueden reír de eso a partir de lo que vos hacés.
Exactamente, no es, digo, si no también entramos en otra, en el prejuicio, ¿no?
Sí, sí, en la subestimación también.
Exactamente.
Y demás. ¿Y cuánto de provocación hay en tu humor o hubo en otra época? Tenemos que hablar de los Messi,
sí.
Vino Belloso y hablamos, sí. Y es para nosotros inevitable porque de verdad a mí me arrancaban carcajadas los Messi, o sea, era un humor absurdo, sí. Puesto con estos dos monstruos enormes que son como actores y como humoristas, Carlos Belloso y Damián Dreisig, y por supuesto me imagino que les deben pedir que vuelvan, no sé, si siguen en relación, ustedes se siguen hablando y demás.
Se
pero en aquella época, ¿buscaban provocar algo en la gente más allá de una risa, ponele?
Sí, sí, yo creo que, por eso te hablo de una coyuntura, hablo de un momento muy especial y... No te puedo decir que lo pensábamos como vamos a tratar de... Pero sí había como un espíritu más guerrero.
Sí.
Más... Sí, y también había algo un poco más violento en el humor.
Sí.
Que, viste, tenía sus componentes, ¿no? De salir a la batalla, ¿viste? Y a ganarse al público. Entonces, era una... salíamos, ¿viste? Hablando a dúo, pintado la cara de amarillo, en el paracultural, porque los punks te escupían... Porque también había que salir, yo tenía 20 años y digo, viste, era. Todo tenía que salir.
¿Qué año era esto?
87,
siete, ¿no?
Sí, sí. 86, 87. Y entonces tenías que salir con todo, viste, a ganarlo. Entonces, era un público que no estaba habituado al teatro, no como ahora ni a nada. Entonces, era como que la gente no entendía y eso era lo que provocaba esa ruptura, ¿viste?
Sí.
Y sí era un momento, era salir a ganar algo, ¿viste? A la batalla.
A conquistar.
A conquistar. En el paracultural hacíamos entradas muy cortitas, uh-huh. Era durante toda la noche, de 1 a 5 de la mañana.
¿De 5 minutos?
De 5 minutos, entonces era muy, ¿viste? Imagínate que había pies, iban a ver... Don Cornelio y la zona,
claro.
Toda esa época, ese rock muy oscuro. Uh-huh. Y entonces nosotros también había que entrar, era oscuro, era pesado,
claro.
Era dark.
Igual ¿viste? También me parece fascinante esta historia que tiene el actor, el músico que sube al escenario y que se tiene que enfrentar con un público que está dispuesto a escupirlo o amenazarlo.
Y así seguí yo. Digamos, me curtí con eso, entonces todo lo demás ya...
¿Cómo se sigue? ¿No? Son preguntas que hago de, como simple mortal de espectador.
La autoestima, ¿no?
Fue ir arriba del escenario, no, concentrado también en ese absurdo de situación, es decir, me está escupiendo.
Y bueno, me acuerdo, por ejemplo, uno en el paracultura, una vez los pibes nos entraron a escupir. Sí, creo que eran punks y empezaron a gritarnos, ¿viste? Yo medio que nos quedamos quietos durante 5 minutos sin nada, o sea, sin hablar y se reían y se... Y ya, viste, había que ganarse a los punks, imagínate, de esa época.
¿De qué manera lo sé?
Claro, ¿de qué manera con el humor? Entonces sí, creo que en ese sentido me fraguó de alguna manera. Y soy el que soy ahora.
Las cosas que habrá visto ahí, ¿no? En el paracultural.
Y sí, vi cosas. Cosas lindas y cosas feas, porque también yo no soy de idealizar mucho. Viste que los 80 quedaron como en un lugar, que eso también me llama la atención. La atención, ¿no? Como si idealizan los 80.
Sí,
y
se lo sacraliza.
Se lo sacraliza y como que fue el lugar donde pasaron. Bueno, sí, pasaron cosas interesantes y no tantas. También algunas que no eran tan buenas.
Claro.
O sea, había mucha violencia, había mucho gueto. Había de todo. Entonces
había mucha rivalidad también.
Había mucha
entre
rivalidad
esos guetos.
Entre los heavies.
Claro.
Sí, no me acuerdo. Claro, obvio, y violento.
Sí.
Bueno, era otra época. A la vez era una época muy creativa, donde realmente los grupos explotaban y había grupos de rock increíbles.
¿A quién viste ahí en el paracultural? Más allá de lo musical, ¿eh? No me refiero a musical, pero actores.
Bueno, me lo crucé a Luca Prodan, pero así, de lejos. Sí. Y no sé, Papo iba a la barra. Después, sí, Soledad Silveira.
Qué fauna, ¿no?
Sí, era una... Por eso, eran algunos... Los famosos, me acuerdo de esa época, iban como... Sí, como,
con miedo,
con
claro.
Con miedo.
Pero miedo, pero atraído.
Atraído, sí, claro. Sí, como expectantes a ver qué monstruos hay acá, como una especie de fenómeno, ¿viste?
Claro, claro, el mainstream visita al under.
Claro, y después terminaste en lo de Badía también, con los Menchi.
En Badía no llegamos, pero ¿no? En penúltimo momento.
Penúltimo momento, con Ginsburg y Pergolini.
Okay. Exactamente.
Sí, yo me acuerdo de verlos ahí.
Después con Tom Lupo, en un programa ya en Los Sonidos 2002, donde claro. Debutó Bersuit Vergarabat, ahí debutó. Vi Los Pillos, no sé, como grupos de esa época, que después algunos nos siguieron, ¿viste? Ya te digo, digamos, como que a mí me estuvo bueno haber estado en ese momento, sí. Porque era algo muy particular, la gente estaba en la calle, ¿viste? La calle era un espacio público.
Uh-huh. Entonces, eso es verdad.
La gente estaba en la calle. Pero también me acuerdo de razias, me acuerdo, viste, de la policía entrando al paracultural del gran Omar Viola, que era el dueño del paracultural, gran tipo que se merece un recuerdo.
Sí.
Y está vivo, ¿no? Pero digo que presente.
De su obra.
Sí. Y bueno, tenía una cosa así de sótano, muy, muy particular el lugar.
Claro. Ese,
sí.
Y después del paracultural, lo primero que hiciste fue algo muy tranqui, desde el título, que fue Aquí están mis muñones.
Así. Ahí con los Meji, era un espectáculo terrible. Ese título.
Es hermoso.
Pasaba, ¿por qué ese título, no?
Como para que sepan a dónde vienen, claro. ¿Qué vienen a ver?
Era de humor, ¿viste?
Claro.
Sí, y ahí fue el Foro Gandhi, que era también un sotanito, una librería que ya no existe más.
Sí.
Todo ya no existe más. todo fue reemplazado por los Pizza Cafés. Después hubo
Café en los 90. Luce de Croica.
Exactamente, Luce de Croica y Mozos con Floreado, ¿no? El chalequito floreado que no falte y el Amaretti.
Claro.
Sí. Es una porquería.
Los Messi, para los más chicos, los Centennials, que nos estén escuchando, los Millennials, tenían un look muy louta.
Ah,
de chombita abrochadita, viste, sí. Celeste, y todo como una muy estructurado y un tono entre imperativo, medio gritado y monótono, porque ahora lo ven a Louta, que tiene alguna influencia ochentosa, por supuesto.
Le mencionan a David Byrne y a los
todo
Talking
el tiempo, por supuesto, y tienen que saber que viene de algún lado eso, o que hubo ya algo que tenía como esa estética en otro momento. Y avanzado después, cuando terminan los 80, te metiste en el mundo de la publicidad también,
sí.
Fuiste un hitazo, porque fue un hitazo La Llama que Llama.
La Llama que Llama, sí, fue en los 90, época Uchi Bachetti a full.
Sí, mucho gracias.
Melón con jamón, mucha pileta, mucho borde infinito, viste, piletas.
¿Dónde termina esta?
Gente comiendo melón. Tengo ese recuerdo.
Claro. Gente comiendo melón
con otras cosas. Y bueno, fue una época muy arriba de la publicidad.
Claro.
Y bueno, yo tuve la suerte ahí de colar y sí, fue el animal más famoso de esa época.
Sí. Sí.
Lo desplazó al león en el zoológico. De sí. Verdad, la gente, los chicos.
¿Vos eso me lo dijeron. ¿Las llamas al
sí,
zoológico?
Como que al zoológico.
Ajá.
Sofovich, en
sí.
Un momento lo tenía.
Yo lo tengo en la
portal, no me acuerdo.
Sofovich.
La gente, los chicos iban a ver La Llama y ¿viste? Siempre iban a ver al león, no, iban a ver La Llama.
Es una locura. Porque es una,
sacaron
una,
muñecos.
Eso te iba a decir, fue una publicidad de Telecom y había merchandising de una publicidad de otra cosa.
Sí.
Es una demencia.
Sí, eso fue el problema de la publicidad.
Claro,
digamos,
claro, que no sabía que vendía.
5 años, claro. Finalmente era La Llama, ¿viste? Entonces no sé. No se sabía.
Era muy gracioso los gags. ¿Cuánto improvisado y cuánto escrito tenían?
Y no, había bastante escrito, había bastante. Después improvisado porque éramos un grupo de actores,
potente.
No solo yo, sí, estaba Daniel Casablanca, Vanessa Weimer, Luis Aranowski, un montón de gente. Y entonces se armó como un equipo y entonces se improvisaba, pero había un guión escrito, pero fue así 5 años y increíble, bueno, contestadores telefónicos. Había gente que me odiaba, viste, que odiaba la voz, viste, pasaba eso. ¿Viste?
¿Cómo era la voz, te la acordás?
Era un poco mi voz, pero
más
así.
Más acelerada.
Más acelerada,
claro, claro.
Sí, sí, un poquito más crispada.
Sí.
Lo que pasó también fue que se grabó en... Bueno, esto es señal de otros tiempos, de los contestadores telefónicos.
Sí.
Estaba mi voz.
Sí, también.
Es como el pre-GPS, después aparecieron los GPS.
Claro. Una vez me llamé a un amigo y me atendí yo. O sea, yo no,
¿y qué te pasó ese día?
Me resultó muy violento. ¿Por qué? Me digo, ¿qué es este tarado que me está...? Y era yo.
¿Soy yo?
Claro. Y había gente que me decía, no te aguanto más, o sea, te odio, ¿viste? Pasaba de todo y después sí. Ahora hay como un revival,
sí.
que se llama vía YouTube, este, que están como a full con eso. Entonces las nuevas generaciones vuelven con La Llama que Llama.
Claro.
Pero sí, está bárbaro, está bárbaro.
¿Y hiciste tele también?
Hice tele.
Ese Delicatessen que produjo Cuatro Cabezas.
Exactamente.
¿Cómo te llevas con la tele como medio? ¿Te gusta?
Mira, es un medio... que tiene, digamos, no es lo que más me gusta a mí.
Como medio para actuar, decía yo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Tiene sus, digamos, sus vericuetos, porque, bueno, cada vez más lo tiene, me parece. Cada vez hay menos tiempo. La tele está cambiando. Un programa como Delicatessen, no por Delicatessen en sí, pero digo, con el nivel de producción que tenía los sketches, no se puede hacer ahora. Claro.
El único, o sea, que hace humor hoy por hoy creo que es Capusotto. Capusotto.
Sí, yo creo que sí.
Tele, sí.
Está complicado en ese sentido, pero... No sé, para mí la tele está bueno, tiene algo de secundario también, de, ¿viste? Tiene algo, sí, de ir al secundario, de cumplir horario, ¿viste? Sí. Tiene una mano media rara.
Tiene a favor la guita más importante que en otros medios.
Y sí, sí, sí. Y ahora no tanto tampoco. Yo creo que ha bajado todo de manera.
Sí, claro.
También la tele antes era una cosa, ahora es otra. Me parece un medio interesante para explotar, pero... que tiene sus límites, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pero bajaron quizás los medios tradicionales porque empezaron a salir otros, que son las redes sociales.
También.
¿Y cómo te llevas con...
Bueno, con ahora me voy a poner Instagram, voy a tener Instagram.
Sí.
De a poco, ¿viste? O sea, no soy un influencer. pero sí, bueno, nada, también un poco... Me quita tiempo, ¿viste? Quiero todavía la ecuación tiempo... Que me rinda bien, inclusive para las cosas que hago, todavía no la encontré, ¿viste? Como que,
respecto,
bueno, pasa a todos.
Respecto a las redes sociales.
Sí, nos pasa a todos, ¿viste? Digo, que está bueno, pero también siento que ¿viste? Que como, tenés que dedicarle un tiempo.
Sí, sí.
¿En qué te gusta, Damián, utilizar ese tiempo extra relacionado al ocio? ¿Qué te gusta hacer por fuera del laburo?
Bueno, lo que un poco a todos, nada, sí, ver películas.
Historietas.
Sí, la cosa de todos.
Bueno, mencionás películas y me animo a preguntarte también por el único medio que no hablamos, porque hablamos radio, teatro, tele, publicidad, por el cine. Pues yo también tengo ese recuerdo de los 90, de finales de los 90 y de ese nuevo cine argentino.
Sí.
Y que vos de alguna manera también formaste parte. Sí. Pienso con Regman, con...
Sí, Rapado.
Con Rapado y si te gusta si te gusta el cine.
Sí, me encanta.
Si te gusta actuar, lo mismo que te preguntaba Diego antes, si es un medio en el cual te sentís cómodo.
Me encanta, Sí, es genial. Una película está buenísimo, es como una aventura. Tiene algo de gitano, ¿viste? Vamos todos. Tiene algo demencial también, que tenés que tener una resistencia física por las noches largas. Pero sí, he hecho cine, he escrito algunas películas, también algunos guiones. Y es algo que me gustaría seguir incursionando. También es un momento... complicado, y creo que también todo está cambiando, la industria del entretenimiento está cambiando.
Uh-huh.
Digamos, ¿no? Hay cosas que ya hay que buscarle la vuelta también, ¿no? Nos obliga a todos a ver cómo nos replanteamos la vida.
Bueno, en principio, ¿vas a seguir haciendo teatro?
Voy a seguir haciendo teatro.
Automenaje
sigue, sigue por, bueno, vamos a estar en San Miguel próximamente, vamos a estar en San Nicolás, vamos
Muy
a hacer
bien.
Algunas fechas. Y después quería también, yo doy clases de teatro también.
Okay.
Y tengo un espacio, se llama Espacio Teatral El Tigre, Formación Actoral El Tigre,
uh-huh.
Que doy clases en El Tigre de teatro.
Sí.
Así que los de Zona Norte, si están interesados, te puedo pasar el...
Por supuesto.
Bueno, el teléfono hay un teléfono de línea que es 4749-5640,
uh-huh.
4749-5640, o mi Facebook, ¿no? Damián Dreisig.
Perfecto.
Me pueden contactar ahí y bueno, y ahí para cursos, seminarios de teatro, los que quieran, y también doy en Capital, pero bueno, los que quieran, los interesados pueden comunicarse conmigo.
Perfecto, muy bien, Damián, quiero verte en ese auto-homenaje que me lo perdí por ahora, pero lo quiero ver a Ricoletti.
Sí. No, va a volver.
Sí, por favor,
lo fui a ver el día del estreno y la verdad que la pasé genial.
Me imagino.
Amo, la actitud de Ricoletti. Quiero ser Ricoletti.
Va a volver y ya nos veremos todos.
Y ojalá vuelvas acá también. Gracias, Damián, por venir.
Por favor.
Un placer recibirte. Damián Dreisi con nosotros en Basta. Volvemos, jugamos en la última hora del programa. Dale.
Es muy importante la radio, porque con la radio se puede hacer mucho, mucho bien. Pero también mucho, mucho mal. Yo no escucho radio. Se puede hacer mucho, mucho bien. Pero también mucho, mucho mal. Es muy importante la radio. Yo no escucho radio.